y estar en ese 11. Y De Jong vuelve a entrenar tras superar la gastroenteritis. No la supera aún Andreas Christensen.
Vamos a ver si lo supera Rafinha. El Real Madrid pendiente de varios jugadores también. ¿Y cómo han caído las palabras de Lamine Yamal con Ibai Llanos, deslizando que el Real Madrid roba y que se podría repetir el 0-4 en el Clásico, Melchor Ruiz?
Lógicamente no han gustado en la plantilla del Real Madrid. Si algo puede provocar es una mayor motivación de los jugadores para el domingo. Y en cuanto al entrenamiento, hoy primero de los dos que va a tener Xavi Alonso, que es optimista para recuperar a 4 de los 6 jugadores que tenía lesionados, con Hausen, como venimos apuntando, como titular ante el Barça, y con la duda de la posición de Valverde.
Hoy abrimos jornada con el Real Sociedad Sevilla a las 9, juega la selección femenina, semifinales Liga de Naciones, España-Suecia a las 8, y Rafa Benítez ha sido presentado como nuevo entrenador de Panathinaikos.
Me dice Melchor que es a las 4:15, el clásico, eso es que he dicho a las 4 de la tarde, bueno, es que hay que prepararse antes, ¿no?
Es aproximado.
Claro,
es aproximado.
Las palomitas, las Coca-Colas.
Mejor las 4, así no te pierdes nada.
Gracias, Munilla. Chao.
Viernes 24 de octubre, historias de cine, o lo que es lo mismo, saludamos a Mikel Navarro. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, historias de cine, tenemos hoy una sección apasionante porque recientemente teníamos una lista renovada que nos va a servir para poder recordar algunas películas, para incluso que nos apetezca volverlas a ver, o incluso igual hay algún tesoro que nos falta por descubrir. Cuéntanos.
Sin duda, bueno, se suele actualizar en esto de IMDb, cronológicamente, periódicamente, mejor dicho, las puntuaciones. Hay como, digamos, dos vertientes. Las películas mejor puntuadas, digamos, por los críticos, por los analistas. Y luego tenemos las mejores películas, o mejor puntuadas, por el público. Películas que el ranking popular, por así decirlo.
Que no siempre coincide.
Que no siempre coincide. Sí que, bueno, en esencia, hay películas que están ahí arriba siempre, que ahora comentaremos. Una de ellas, por supuesto, es El Padrino.
Claro.
Y El Padrino 2, que está incluso ahora mismo número 1, que es muy interesante.
Por encima del 1.
Por encima de la 1, que ahora comentaremos. Y además hay que hacer también, hay que recordar, recordatorio especial a Diane Keaton, que falleció recientemente, una además de las protagonistas, ¿no?, de El Padrino, y en esta parte 2 especialmente significativa. Es decir, bueno, que falleció. Yo lo último que vi también de ella, que me gustó mucho, además de su archiconocida Annie Hall, por la que recibió Oscar a Mejor Actriz, esa comedia con Woody Allen, ¿no? Comedia de situación muy, muy interesante, con unos diálogos. Y además que rompía, no sé si recuerdas, Alberto, la cuarta pared, que eso es que habla, ¿no?, al público, ¿no?, habla al espectador.
Sí, sí.
Rompía con, bueno, con esa fórmula en aquel momento, en los años 70, muy, muy novedoso. Aparece aquí en El Padrino 2 y también de lo último que he visto, que me gustó mucho. Yo creo que sí es lo último que hizo en televisión, que no también en cine, es de John Pope, el Papa joven, haciendo de hermana, haciendo de monja y además trabajando muy bien. Fue una grandísima actriz. Bueno, pues aparece aquí, como digo, que el otro día además tiene un magnetismo tremendo El Padrino 2 porque la volvieron a poner en televisión y me quedé viéndola, como no, hasta el final, porque es que además es magnética. Sí. Los diálogos, el montaje, las de diferentes, bueno, en contraposición, épocas.
Sabes lo que va a pasar, pero lo disfrutas.
Lo disfrutas muchísimo y además te quedas con nuevos detalles, nuevas apreciaciones. Sí. Hay que recordar también que el momento, hablando ahora del Padrino 2, el momento en el que, en donde se desarrollan los hechos en Cuba, en la caída de lo que es el gobierno cubano y la irrupción de la revolución, esa situación que se da de escape, ¿no?, de la gente que se va de la isla porque cae el gobierno, se da de madrugada en la Nochevieja de aquel año 59, creo recordar, fue real, ¿no? Realmente fue en esa Nochevieja donde sucedieron los hechos. Y hay un momento dado en el que está Michael Corleone junto con otros mandatarios y otros representantes de La Habana y también de Estados Unidos, en donde se le regala a Batista aparece en la película, un teléfono de oro, laminado en oro. Y ese teléfono realmente está en Cuba expuesto, existió ese regalo por parte de los telégrafos de Estados Unidos, y un regalo que se le hizo a Batista y se conserva todavía, ¿no? Hay elementos que son reales, ¿no?, en El Padrino 2, de lo que ocurrió, ¿no? Verdaderamente, es muy interesante.
Oye, el otro día reflexionando, ahora que hablas del Padrino 2 o de estas películas que volvemos a ver con mucho gusto, que claro, de peques veíamos y volvíamos a ver pues muchas películas y con gusto, ¿no? La Princesa Prometida, E.T., muchas películas que llegaban fechas concretas y las volvías a ver y las volvías a disfrutar. Pero es cierto que a día de hoy, con las plataformas que hay, con la cantidad de películas que tenemos, de series, es muy difícil repetir. Pero sin embargo, mis hijas les encanta ver películas que ya han visto. Y digo, sí. Y voy a añadir casi, y soy también así.
Hacíamos eso. Bueno, y aquellas míticas películas de los años 80, como los Goonies, ¿no?
Pues claro,
no parábamos de verlas.
Claro.
Y el vídeo, ¿no? Los vídeos que teníamos de diferentes
VHS.
Películas.
VHS.
Eso es.
Que los desgastábamos.
Bueno, pues yo te voy a hacer una pregunta, Alberto.
Venga.
¿Cuál es tu película así favorita? Así a bote pronto, que digamos.
Bueno, es que depende del momento, sí. Pero bueno, te voy a decir una. Gladiator.
Gladiator, muy bien.
Que la 2 no me gustó, por cierto.
Nada. Buenísima. Como bien dice Valdano en el fútbol, nosotros aplicados al cine, él dice que el fútbol es un estado de ánimo. Yo creo que el cine también lo es, ¿no? Es un estado de ánimo.
Sí. La verdad coincido.
Que es interesante. Bueno, pues vamos a...
Vamos, Princesa Prometida, El Último Mohicano, Star Wars. El Señor de los Anillos, muchas películas que me encantan.
A mí, por ejemplo, hay una que me encanta y que yo creo que está ganando enteros con los años, que es una de mi actor preferido, Paul Newman, que se llama La leyenda del indomable, Cool Hand Luke, que es una grandísima película de un director que también se está poniendo ahora mismo, pues bueno, en situación de casi leyenda, como es Stuart Rosenberg, y yo creo que es una película, hay muchas, otra de Paul Newman, por ejemplo, El Buscavidas.
Correcto.
Luego hubo esa segunda parte, que también está muy bien, que es El color del dinero, años después, bueno... hay cantidad de películas. El Padrino siempre está en lo más alto, y vamos a decir que sí. El Padrino 2, por supuesto, que también. Y en este repaso de estas de este ranking de IMDb, pues vamos a hacer una pequeña comparativa. Vamos a poner las mejores películas puntuadas por los analistas y las mejores populares.
¿Y opinamos con cuál?
Y opinamos. Venga, ¿por cuáles empezamos, Alberto?
Por los críticos, por los profesionales, vamos a decirlo así.
Pues ahora mismo, a día... bueno, pues en octubre de 2025, en este día, vamos a decir... que en este año de 2025 está la número uno, El Padrino 2. Interesante, número
Periculón.
Uno. Ojo al número dos, porque cambiamos también de género, que esto es muy interesante. Blade Runner.
Oh.
Blade Runner ha escalado en los últimos años.
Claro, es que...
muchísimo, ¿eh?
Sí,
muchísimo.
Sí.
Con esa atmósfera,
película,
¿verdad?
Película de culto.
Película de culto, que también ha sido muy imitada posteriormente en muchas... Bueno, y la verdad que... y la banda sonora magistral, Evangelis. Ojo al número tres. Otra clásica también, curioso que sea también, relacionado con la Cosa Nostra, la mafia, Uno de los Nuestros.
Sí.
Grandísima, grandísima película de Martin Scorsese. Número 4, grandísimo clásico que estuvo durante muchos años número 1, pero ahora ha pasado al número 4, que es Ciudadano Kane.
Correcto.
Ahora vienen ya los clásicos imperecederos.
Será obligatoria en la carrera de comunicación estudiar.
Claro, efectivamente. Y el del número 5, Vértigo. Vértigo también ha estado muchos años arriba, son clásicos imperecederos. Y atención, porque El Padrino, que había estado durante mucho tiempo de número uno, ha bajado al puesto número 6 en metapuntuación, que es como se le llama. Pero hay que decir que son puntuaciones, todas ellas altísimas, ¿no? Y que van fluctuando, como digo. Número 7, Perdición, gran clásico de 1944. Número 8, El Crepúsculo de los Dioses, Sunset Boulevard, que también es uno de los grandes clásicos que siempre ha estado arriba. Y irrumpe, en este top 10, irrumpe Quentin Tarantino con Pulp Fiction.
¿Qué puede ser?
Un género, bueno, contemporáneo, ¿no? Una película clásica contemporánea. Número 10, nuevamente aparece aquí, hay que decir que en el top 10 hay tres de Francis Ford Coppola. Apocalipsis Now.
Correcto, muy buena.
10. Y luego ya número 11, Spielberg ya con La lista de Schindler.
También, ojo, peliculón.
Peliculones.
Hay que decir que de los nombres que me has dicho, podremos decir si te gusta más o menos, pero todas son top.
Quiero decir,
no se te ha colado ninguna, voy a relacionarlo con los Oscar, que de vez en cuando dices, Oscar, la mejor película, y dices, no puede ser.
Sí, o sea, claro.
Todas son top. Igual tú y yo hacemos otro orden, incluso incluimos alguna, pero todas son muy buenas.
Echábamos de menos grandes clásicos que no han aparecido en este top 10 actual, que es, por ejemplo, El Apartamento, que ha sido top siempre en
por
el
ejemplo.
Top. Vamos, ha estado siempre arriba. Ahora aparece en el puesto número 13. Bueno, es que hay tantas y tan buenas películas.
Sí.
Tiempos modernos de Charles Chaplin en el 14, Ser o no ser en el 15, Psicosis.
Psicosis.
Es curioso porque es la primera película de género de terror que aparece en el puesto en las primeras posiciones, en este caso aparecería en puesto número 16.
¿Sí? Y ha llovido. Mira que luego el Género del Terror ha tenido muchas películas, ¿eh?
1960, hay que decir que ahora mismo en Netflix hay un documental, bueno, no es un documental, es una serie basada en el personaje que inspiró Psicosis y otras películas, que es Monstruo, Ed Gein, que fue un poco el inspirador en ciertos aspectos, no en todos, por supuesto, de Psicosis. Luego aparece la primera, digamos así, Fellini, o de la de Fellini, 8.5, también, bueno, curioso, Cantando bajo la lluvia, clásico. ¡Hombre! Sin pereceros, número 18, Taxi Driver, nuevamente Scorsese, en el puesto número 19, y aquí también aparece Magnolia, en el puesto número 20, una película muy buena de un director también, Paul Thomas Anderson, que yo creo que es también un grandísimo director con sus altibajos, pero bueno. Y me voy a quedar ahora mismo en el puesto número 21, que lo relacionamos ahora mismo con las mejores populares, que ahora vamos a ello, que se llama Cadena Perpetua.
Es que es muy buena.
Muy buena. Puesto número 21 en puntuación de críticos. Pero es que nos vamos a la lista popular votada por los espectadores y aparece el puesto número 1.
Es que es muy buena.
Es muy buena y muy popular. Yo he de decir que personalmente no me apasiona. No sé si es que la hemos visto tantas veces.
Sí, puede ser. Pero es verdad que es muy buena.
Pero es muy buena y que también te digo que no me extraña que esté en el número 1 como mejor puntuación popular.
No es extraño.
Curiosamente, en el número 2 aparece como mejor película popular El Padrino.
Sí.
Que ahí mantiene su posición. El Caballero Oscuro.
Oh.
Gran película que irrumpe como y que no aparece entre los críticos como las primeras. Pero está en el número 3. Bronce, ¿no? Película ya que ha pasado unos años, parece que no, pero es del 2008.
Sí, sí.
Que generó, ¿recuerdas? Una serie de controversias porque en un estreno en Estados Unidos hubo un tiroteo.
Cierto.
Terrible.
Cierto, terrible.
Bueno, número 4, El Padrino Parte 2.
Bueno, ahí sigue arriba.
Pero siguen los padrinos, por así decir.
Sí, sí, sí.
No así El Padrino 3, que siempre aflojea, cojea un poco más, que también se ve bien.
La sí, verdad, se ve bien.
Mantiene
no
un
es,
poco...
No es top, pero eso es top. Es.
Pero cierra la trilogía, yo creo que dignamente, sí, ¿no? Yo creo que también con los años ha ido un poco recuperando enteros, porque sí que hubo una época que estuvo muy denostada, especialmente se volcaron las críticas negativas sobre Sofía Coppola, que a su vez hoy en día es una grandísima directora de cine. Que no está mal. Y también otro gran clásico de 1957 que se ha replicado hasta la saciedad, aquí aparece el puesto número 5, que es 12 hombres sin piedad.
Claro,
también,
que...
claro, películas que llamo yo películas de interior, que sí, tranquilamente sí podría ser todo en una habitación, ¿no?
Sí, sí,
sí. Una obra teatral incluso, ¿no?
Sí, sí, en un escenario.
En un escenario. Puesto número 6, aparece por primera vez El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, 2003. Que ya tiene una puntuación de...
¿Me sumo a esa puntuación?
De 9. Hay que decir que no he dicho las puntuaciones. Cadena Perpetua, número 1, 9,3 de media de los votantes. Luego 9,2 El Padrino, 9,1 Caballero Oscuro, 9 El Padrino Parte 2, 9 también, habría empate, 12 Hombres sin Piedad, otro empate, 9 El Señor de los Anillos, como ha ido subiendo, 9 también La Lista de Schindler, que aparece el puesto número 7, y ya 8,9 El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Y es curioso porque repite posición Pulp Fiction también.
Misma posición.
Misma posición. En el puesto número 9, al igual que en la mejor votada por los críticos. O sea que se mantiene tanto popularmente.
Está bien porque hay una mezcla de películas que sí, mafias, de golpes, de espadas, llámalo como quieras. Películas un poco de diferentes tipos, ¿verdad? Igual nos faltaría algo de humor, pero es verdad que son películas no tanto de culto, sino como para ver, disfrutar y pasas página, ¿no?
También yo creo que también en las mejores populares aparecen películas como El Señor de los Anillos, El Caballero Oscuro. Yo creo que también hay una, digamos que denota, ¿no? También un voto de público más joven, ¿no?
Sí.
De alguna forma.
Puede
no
ser.
Remitir siempre a los clásicos. Y por eso mismo me extraña mucho que guste tanto...
A ver, ¿con qué terminamos?
En el puesto número 10, que irrumpe por primera vez. Yo creo que esto ha conectado muy bien con los jóvenes. Una película de 1966 que es un género propio... que es El Bueno, el Feo y el Malo.
Oh.
O sea, el espagueti western...
Nos encanta.
...ha conectado muchísimo también con la gente joven, ¿no? Yo creo que eso es también muy...
Qué bueno.
8,8. Y en el puesto número 11, 8,8 también, Forrest Gump.
Peliculón. Miquel Navarro, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Vamos a conectar con alguna de ellas ahora mismo. Voy a poner alguna de esas.
Seguro que sí. Ponte a ver. Llegamos así a la 1:20, seguimos contándote más cosas que te interesan aquí en COPE.
Navarra.
Estar informado.
1:20 de este viernes 24 de octubre, Día Internacional de las Bibliotecas. Soy Alberto Sanz, escuchas COPE Navarra y antes de nada vamos a hablar de queso, pero antes queremos conocer la previsión para este fin de semana, como es habitual, de la mano de AEMET. Saludamos a Noelia García. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Este fin de semana estará marcado por un descenso notable de temperaturas. El sábado máximas de 18 grados en Tafalla, 16 grados en Pamplona, en Estella Lizarra, en Tudela y en Roncal. En general tendremos cielo nuboso y durante toda la jornada se esperan lluvias y chubascos persistentes, tanto por la mañana como por la noche en interiores y en zonas de montaña, brumas y nieblas. Las temperaturas nocturnas en cambio suben, 6 grados en Roncal, 9 en Pamplona y 10 grados en Tudela. El domingo continuaremos con cielos cubiertos. De madrugada se esperan lluvias y chubascos que podrán ser persistentes. El domingo el descenso de temperaturas será más notable. En la capital máxima de 14 grados y mínima de 6 grados. El domingo soplará viento flojo aumentando a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Así que toca abrigarse para este fin de semana y recibimos aquí en el estudio de COPE Navarra a Estela Tiberio, que nos va a hablar a estas horas que tenemos ya hambrecito de queso, pero es lo que toca. Estela Tiberio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes.
Háblanos de queso.
Pues mira, te cuento. La compañía Enaquesa, que fue fundada en el año 1975 en el Valle del Roncal, aquí en Navarra, y que pronto se convirtió en un referente en la producción de quesos de alta calidad, ha celebrado hoy sus 50 años de trayectoria. Un acto al que han acudido la presidenta de Navarra, María Chivite, también acompañada por el consejero de Industria, Miquel Irujo. Y allí en las fábricas de Enaquesa, su gerente, Ernesto García, ha contado la historia de esta fábrica, que es la original, la que se creó en 1975, y también la importancia que todo esto tiene en Navarra, teniendo en cuenta además que dos de sus quesos tienen distinciones especiales.
Unos pastores y ganaderos, evidentemente, y trabajadores del valle quieren en su momento dar un poco valor al producto, que durante esos primeros años pues se dedican más a un sistema muy tradicional. Aquí es importante por la transhumancia, que llevaba la transhumancia de las ovejas, y los pastores hacían algún queso en las bordas. Entonces, un poco para mantener esa tradición, surge esta necesidad hace 50 años.
¿Y sabes cuál es el secreto para que haya perdurado durante 50 años y que además haya conseguido bastantes distinciones especiales? Pues hacer un queso como se ha hecho toda la vida y como comenzaron haciendo sus antepasados, pero sin dejar de lado todas las innovaciones actuales.
Trabajamos con leche principalmente de oveja lacha cruda y luego se le añaden los fermentos, el cuajo básicamente, ahí empieza a efectuarse o a crearse el cuajo. Se rompe esa cuajada, se desuera y se mete ya en moldes. Se prensa y una vez que se saca de prensas o que ya ha acabado el proceso de prensado, se manda al saladero.
Así hoy, esta fábrica ha cumplido 50 años haciendo que su queso, su producto estrella, siga con nosotros.
Estela Tiberio, muchas gracias.
A ti.
Enseguida hablamos de gigantes.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Me bajo ahora mismo a mi supermercado Unide, porque es su aniversario y sortean viajes a Nueva York, Roma, Ámsterdam y vales de 150 euros para tus compras. Aprovechate de estos precios. Hasta el 5 de noviembre, macarrones o espaguetis Unide, 500 gramos por solo 75 céntimos. Tan cerca, tan tuyo.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911-0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Chimenorte, especialistas en conductos, accesorios y soluciones para instalaciones de chimeneas.
Chimenorte, amplia variedad de equipos de leña y pellet, especialistas en instalaciones de biomasa, servicio al particular y al profesional.
Este invierno en tu casa, calor de hogar con Chimenorte. Chimenorte, en Polígono Noaines Quiroz, calle Z34, frente a Transportes Seur y a un kilómetro del aeropuerto. Y en chimenorte.com.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde?
La Ventana Natural.
Tu sofá te da miedo, tu colchón te da pesadillas. Aprovecha Mimawin y descubre descuentos terroríficos de hasta el 50% en sofás, descanso y decoración.
Oferta solo esta semana.
Visítanos sin miedo.
En Polígono Mutilva Baja, calle M40.
Más info en mima.net.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. Enalta Tanatorio San Alberto.
Yo no tengo para darte ni un pelo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:26, marcamos una cita en el calendario, Día de Todos los Santos, próximo sábado 1 de noviembre, este sábado no, el siguiente, se van a presentar los Gigantes de la Catedral, un evento que seguro que va a ser precioso y que a partir de las 3, la 1 y pico, vamos a hablar con su creador, con Jorge Urdanoz, dentro del programa del Espejo de la Iglesia, en el que va a explicar un montón de entresijos y de información muy importante y relevante. Aquí va un pequeño anticipo sobre, bueno, cómo se hacen esos gigantes.
Sí, nos estamos inspirando los gigantes del siglo XVI para hacer unos gigantes nuevos de la catedral. Evidentemente con esas referencias, pero nuevos. En ese sentido, se está trabajando pues, con tecnologías del siglo XXI. Se ha trabajado desde... Yo personalmente, que soy la persona que ha diseñado y modelado los gigantes, los he modelado en 3D. Todo ha sido un proceso totalmente artesanal, porque la gente dice, ay, no, si es en 3D, si es con un ordenador, ya no es artesanal. No, por supuesto que es artesanal, lo he hecho con mis manos, con mi creatividad. Y se trata de crear, modelar en vez de físicamente en barro. En este caso, los he modelado por ordenador. Las cabezas, las manos, los cuerpos.
Mucho trabajo, mucha ilusión, mucha vocación y muchas horas. Escucha la cantidad de horas que Jorge Urdanoz ha invertido.
Yo tengo cuantificadas eso así un poco porque yo como buen autónomo me suelo contabilizar las horas de trabajo. Solamente en el tema de modelado por ordenador hay más de 3.000 horas de trabajo.
Y en este 24 de octubre, Día Internacional de las Bibliotecas, te preguntamos si sabías que en Navarra tenemos 93 bibliotecas y que de estas 80 son públicas, 11 especializadas y 2 universitarias. Pero además de estas 93 bibliotecas, en Tierra Estella tenemos, por ejemplo, el Bibliobús, una furgoneta que recorre 60 pueblos, 5 colegios y un centro de Tasubinsa llevando libros. Como en una biblioteca tradicional, puedes elegir libros o incluso hacer peticiones por WhatsApp. Lo cuenta en COPE uno de los bibliotecarios, Javier Berrocal.
Todos los días llevamos una serie de peticiones, 10, 20 peticiones llevamos todos los días. Y luego aparte están las estanterías propias del Bibliobús en las que la gente puede entrar y elegir como en una biblioteca tradicional. De que claro, nosotros ahí tenemos una limitación de espacio, llevamos en torno a 800, 850 volúmenes, algo así. Pero claro, viene la gente pidiendo algo específico y si no lo has pedido antes, a veces es complicado tenerlo.
Igual que una tradicional, sí, pero con un carácter un poco más especial, y es que aporta cercanía y genera mucho contacto.
Porque hay usuarios que llegan allí, que viven en un pueblo de 100 habitantes, y se juntan y dicen, uy, pues si no nos veíamos hace 3 semanas, no sé qué. Pero sí, así es. Y sí, la verdad que ya vas conociendo a todo el mundo, vas conociendo a la gente por su nombre.
Ha anunciado además en COPE que están estudiando la creación de un bibliobús para la zona media de Navarra, para Tafalla, Olite, así que sería sin lugar a dudas una gran noticia. En lo referente a los deportes, ya sabes que estamos pendientes de Osasuna, de un entrenamiento en el que no han participado a puerta abierta ni Aymar, ni Juan Cruz, ni Rosier, por lo que apuntan a ser baja para este domingo en el partido frente al Celta. Llegamos así a la 1:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Todo lo que tengo es tuyo.
Nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra para conocer más información y para que nos actualicen. Saludamos a Javier. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Ayer por la tarde informabais de un corte al tráfico en la autovía en la AP15 en ambas vías a la altura de Castejón debido a la caída de un tendido eléctrico.
Sí, así es, Alberto. Ya te digo, sobre las 3:30 de la tarde se recibió un aviso de la caída de un tendido de alta tensión sobre la autovía de la AP15, en kilómetro 9, ubicada cerca de la localidad de Castejón. Se movilizó de inmediato un amplio dispositivo que incluyó 3 unidades de la agrupación de tráfico, con el apoyo de patrulla de seguridad ciudadana de Valtierra y Fitero. Los agentes lograron posicionarse estratégicamente en la cola de la retención para indicar la maniobra de reducción de la velocidad a los conductores de esta vía, ya que habitualmente circulan a gran velocidad por esta autovía. Sobre las 7 horas ya se realizó la apertura de ambos sentidos, quedándose en el lugar patrulla de la Guardia Civil para restablecer totalmente la circulación tanto de la AP15 como de las vías subyacentes.
Y entiendo, Javier, que se saldó sin heridos ni daños materiales.
Así es, Alberto, ya te digo, gracias a la rápida actuación de los compañeros de tráfico se pudo controlar tanto la velocidad, circulación de los vehículos y uso de la vía sin accidente, ya te digo, sí. Así se pudo restablecer totalmente la circulación de la autovía.
Fin de semana con cambios de temperatura, parece que se prevé lluvias, con eso implica un poco, se complica un poco las cosas en la carretera. ¿Algún consejo que nos puedas dejar?
Bueno, sí, Alberto, pues voy a tratar de incidir en un tema que me piden siempre los compañeros de la agrupación de tráfico, que son los neumáticos. Te digo, parece muy obvio, pero un neumático en mal estado puede ser un grave problema. Ya sabes que, no lo digo por la multa, los neumáticos constituyen el único contacto del vehículo con la carretera, la mortalidad se multiplica casi por 2 y el riesgo de tener un accidente mortal por llevar un neumático en mal estado es casi el doble de cualquier otro vehículo implicado en accidentes sin defecto de neumático. Y con ello, así nada, Alberto, todos a comprobar nuestros neumáticos y nos vemos el lunes de vuelta.
Así es. Javier, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, Alberto.
Hasta luego. Y te recordamos que hoy es un buen día para donar sangre, que no duele, que te tratan de maravilla y que es muy sencillo. Pide tu cita o infórmate en adona.es, en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son día de donar sangre. 1:32, abrimos Espejo de la Iglesia aquí en Navarra.
Estás escuchando
COPE Navarra. En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Buenísimas tardes a todos. ¿Cómo va la vida el fin de semana? Saludamos cordialmente desde Espejo de la Iglesia de Navarra a los que van y vienen de su trabajo, a los que acompañan a los chavales camino de la educación, al ocio del fin de semana, a todas las personas, hombres y mujeres de buena voluntad, que encaráis este fin de semana con ganas de descanso, de ocio, de empatía, de estar con los vuestros, con los amigos, de disfrutar. Aquí estamos en Espejo de la Iglesia que camina en Navarra. Qué bonito sacar el espejo de vez en cuando, antes de salir a la calle, acicalarnos por fuera y a veces acicalarnos más difícilmente por dentro. Por cierto, el sábado día 1 es la gran fiesta de todos los santos. Es la fiesta de los grandes gigantes en la fe, modelos de referencia. Miramos hacia arriba y nos impresionan. Miramos hacia abajo y son un modelo de referencia. Caramba, pero es que este día vamos a hablar de los gigantes de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona, que se presentan, atención, sábado 1 de noviembre a partir de las 4:30 de la tarde. Yo no doy más datos porque con nosotros está alguien que sabe muchísimo más que yo. No olvidemos que Navarra es tierra de gigantes. Yo aún recuerdo aquel folleto de Príncipe de Viana de los años 70, de mi infancia en la EGB. Ahora se han multiplicado exponencialmente por 4. Unos con más valor, otros centenarios, Tafalla, Sangüesa, Pamplona, pero todos con calor y corazón dentro. Control de sonido, Asier, y a mi izquierda, Alberto, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Muy bien, queriendo aprender sobre gigantes.
Vamos con esta música que nos centra.
Y hoy tenemos aquí en el estudio de COPE Navarra, damos la bienvenida a Jorge Urdanoz, porque, como ha dicho Javier, el próximo día de Todos los Santos, a las 4:30, ese día 1, van a ser inaugurados, presentados y hasta bendecidos los gigantes de la Catedral de Pamplona. Jorge Urdanoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, si te parece, vamos a hacer un poco de historia, vamos a comenzar casi casi por el principio. No sé si nos puedes contar un poco cuál es el origen de los gigantes en general.
Sí, bueno, es un tema que está un poco debatido porque realmente no es una cosa que esté a ciencia cierta constatada, pero siempre se ha entendido que los gigantes representan alegorías, son figuras alegóricas que simbolizan a diferentes partes, territorios, culturas y pueblos que al final están sometidos a la fe cristiana.
¿Cuáles son las primeras referencias en este caso de los gigantes de la catedral que vamos a recuperar?
En lo que hemos podido investigar hasta ahora, principalmente había un documento de 1627 que era un contencioso sobre unos pagos de unos tejidos, de unas telas que se habían hecho de unos trajes nuevos para los gigantes. Pero es verdad que Alejandro Aranda, miembro de la Fundación Occidens, también doctor en historia y también miembro de la diócesis, porque es el responsable de patrimonio material de la diócesis, está investigando sobre los gigantes estos últimos meses y ha encontrado un documento que es algo anterior, así que bueno, eso se lo dejo a él para que lo presente porque es su investigación, pero estamos contentos de haber encontrado algún dato todavía que lo referencia anteriormente a esa fecha.
¿De dónde surge esta idea de recuperar estos gigantes de la catedral?
En este caso tenemos que darle las gracias a Jesús Pomares, al fallecido Jesús Pomares, una persona que hizo muchísimo por la cultura de esta ciudad, sobre todo de la ciudad y de toda Navarra, tanto en el patrimonio material como inmaterial. Una persona que investigó muchísimo, especialmente le gustaba mucho el tema de las danzas, de la época renacentista, barroca. Y esta persona, que fue presidente de la Asociación Amigos de la Catedral de Pamplona, fue la que en 2008 tuvo la iniciativa de rescatar estos gigantes. Había documentos muy antiguos, como he dicho antes, que hacía referencia a estos gigantes durante muchísimo tiempo en la catedral, y también a otros elementos como bocaparteras, que serían seguramente lo que entendemos a día de hoy por quiliques o cabezudos. También había un caballico, que es lo que es ahora el zaldico, ¿no?, que conocemos, el zaldico de la catedral recuperado. Y desde esa perspectiva, Jesús trabajó mucho desde la asociación para recuperar, en este caso, el caballico que sale en las procesiones, como todos recordaremos, por delante de la cruz y suele salir todos los años. Y también tenía intención de recuperar a los gigantes. Pero bueno, es verdad que los gigantes al final son un proyecto pues mucho más costoso en tiempo, en dinero y en muchas cosas. Se quedó en el haber de las cosas. Yo entré a formar parte de la asociación en el 12 y la cosa es que cuando entré a formar parte de la asociación en el 12... cogí el proyecto, lo relancé y bueno, durante esos años ha estado aquí un poco en el limbo hasta que a día de hoy, bueno, pues se ha podido realizar de otra forma. Porque este proyecto, como digo, desde la asociación hubo ese impulso, pero luego es una pena porque al final con el tiempo se ha ido desarrollando en otro ámbito.
Pues vamos a abrir la ventana de Juan Echenique. Estamos hablando de los gigantes de Pamplona, su puesta en escena. No olviden, 1 de noviembre, 4:30 de la tarde, atrio de la catedral.
Hoy nos vamos a trasladar hasta un lugar repleto de historia, nada más y nada menos que Roncesvalles, para hablar de su magnífica colegiata, la Colegiata de Roncesvalles. Podríamos empezar diciendo que es de estilo gótico y que fue levantada a principios del siglo XIII. Y también destacar desde ya esa magnífica talla de la Virgen, que es de mediados del siglo XIV y que sabemos que fue realizada en la ciudad francesa de Toulouse. También sabemos que hubo una iglesia anterior a la actual y que esta, la que ahora conocemos, fue mandada construir por Sancho VII el Fuerte, quien, por cierto, pidió ser enterrado allí. La Colegiata de Roncesvalles sufrió 3 graves incendios en los años 1445, 1468 y 1626, y eso obligó a su reconstrucción, que se llevó a cabo a comienzos del siglo XVII. Destaca, entre otras muchas cosas, la capilla de San Agustín, que es donde se encuentra el sepulcro de Sancho el Fuerte, que fue instalado allí en el año 1912 con motivo del 700 aniversario de la Batalla de las Navas de Tolosa. Y allí es donde están representadas las cadenas del escudo de Navarra, que fueron obtenidas por Sancho el Fuerte en aquella batalla de las Navas de Tolosa. No quiero terminar este breve repaso a Roncesvalles, a la colegiata de Roncesvalles. Podríamos estar mucho rato contando cosas porque tiene infinidad de detalles y de mucho valor, pero no quiero terminar, repito, sin referirme al claustro, que sustituyó al anterior. Este dato me ha llamado mucho la atención, que fue destruido por el peso de una nevada en el año 1600. Así que esto, como digo, obligó a la reconstrucción del claustro, que se llevó a cabo entre 1615 y 1661, y del que los expertos destacan sus tremendas similitudes con el claustro de la Catedral de Pamplona.
Y aunque los expertos dicen que ese claustro muy parecido a él eran los que existían en San Fermín, lo que es la Virgen del Camino hoy, y en San Lorenzo, lo que es la Capilla de San Fermín hoy.
Qué bonito. La recuperación, seguimos aquí con esta entrevista a Jorge Urdanoz hablando de los gigantes de la Catedral de Pamplona. Jorge, la recuperación de los gigantes está englobada dentro del proyecto Expedición al Medievo 4.0. No sé si nos puedes contar un poquito en qué consiste este proyecto.
Pues se trata de un proyecto muy interesante porque supone un hito, ¿no? Yo creo que en el desarrollo también de la Iglesia y de su proyección cultural. Se trata de 8 diócesis españolas que se han juntado, Pamplona, Bilbao, Plasencia, Toledo, Granada, Jaca, Barbastro Monzón y Burgos, y se han juntado para crear un proyecto cultural y de turístico sostenible de forma conjunta que tenga una proyección sobre España. Hay que tener en cuenta que España es un país que el 3% de su Producto Interior Bruto viene del turismo religioso, y con esa perspectiva y con esa importancia se ha querido desarrollar este proyecto englobando diferentes aspectos en cada uno de los territorios en función también de su propia realidad, pero que se enfoca sobre todo en dar esa visibilidad a cómo la fe cristiana en torno a las iglesias, catedrales, colegiatas, etcétera, se fue conformando las ciudades, ¿no? En aquella época se creaba un lugar de culto y en torno a ese lugar de culto se creaba una ciudad. Como el desarrollo urbanístico y social de España se desarrolló de esa forma. Y con esa perspectiva, este proyecto lo que busca es proteger ese patrimonio, ponerlo en valor y crear un proyecto turístico que incorpora nuevas tecnologías, nuevos enfoques que promueven y fomentan otro tipo de enfoques diferentes, ¿no?, a lo que estamos habituados seguramente en este tema a día de hoy, y sobre todo con una intención muy clara, que es aumentar su divulgación, que al final es una cosa importantísima, que conozcamos el patrimonio cultural. Yo siempre digo que mucha gente de Pamplona no conoce ni siquiera la catedral. Mucha gente le escuchamos a veces decir, la catedral, pero si no es muy bonita, ¿no? O sea, con esa fachada, y a mí me sorprende que gente de nuestra ciudad no haya sido capaz de entrar en la propia catedral para conocerla. Creo que hay muchas veces...
Que déjame recalcar que es maravillosa.
Por supuesto, como bien ha dicho Javier, al final es un edificio maravilloso, y se trata de un edificio además que tiene elementos increíbles, como puede ser el claustro, que es una auténtica joya de la época, y que se trata de la única catedral además en España que conserva todavía todos los edificios de su vida antigua monástica, como puede ser la sillería, el comedor, el dormitorio, la cocina, y por cierto la cocina, que es monumental y una de las tres únicas que se conservan en el mundo de esta época medieval.
Qué bueno. Hablamos ya de estos gigantes de Pamplona. ¿A quiénes representan?
En el caso de Pamplona, sabemos que los gigantes de la catedral tenían, tradicionalmente, se sabe que eran tres parejas, seis gigantes. En principio, eran una pareja de reyes occidentales, otra pareja de reyes turcos y otra pareja de reyes moros. Esto tenía un sentido, que es, estamos hablando que los gigantes de Pamplona seguramente tendrían su origen en la Edad Media o siglo XVI. En aquella época el mundo conocido era Europa, Asia y África. América se acaba de descubrir. De hecho, al principio se pensaba que era todavía Asia, ¿no? Hablamos de un sitio que no tenía identidad propia, y en cambio los territorios que sí que tenían identidad propia para ellos eran esa Asia, que era Oriente Próximo, esa África, que era el norte de África, esa zona de los moros, ¿no?, como conocemos nosotros, y evidentemente Europa. En el caso de la recuperación de los gigantes de la catedral, se están recuperando los reyes occidentales, porque se quiere ir en orden en este proceso. Uh-huh. Espero que a futuro estos gigantes tengan un buen encaje en la sociedad y en la ciudadanía de Pamplona, y se sigan recuperando el resto de gigantes que he dicho que tenía la catedral. Uh-huh.
¿Cómo es ese proceso creativo? Claro, desde diseño hasta construcción de los mismos.
Bueno, ha sido un proyecto, yo diría que bastante diferente a lo que suele ser habitual, y un proyecto del siglo XXI. A mí me parece que es muy interesante destacar que este proyecto, aunque se trata de recuperar unos gigantes del siglo XVI, no es un falso histórico. No se están haciendo un símil de cómo era un gigante en el siglo XVI con sus materiales, con sus técnicas. No es esa la filosofía. Nos estamos inspirando en los gigantes del siglo XVI para hacer unos gigantes nuevos de la catedral. Evidentemente con esas referencias, pero nuevos. En ese sentido, se está trabajando pues con tecnologías del siglo XXI. Se ha trabajado desde... Yo personalmente, que soy la persona que ha diseñado y modelado los gigantes, los he modelado en 3D. Todo ha sido un proceso totalmente artesanal, porque la gente dice, ay, no, si es en 3D, si es con un ordenador, ya no es artesanal. No, por supuesto que es artesanal, lo he hecho con mis manos, con mi creatividad, y se trata de crear, modelar en vez de físicamente en barro. En este caso los he modelado por ordenador. Las cabezas, las manos, los cuerpos. Pero no solamente eso, toda la joyería, las coronas, todos los adornos que llevan, que son múltiples, con muchísima simbología, todo eso ha sido modelado por ordenador. Luego eso ha recibido diferentes procesos creativos, como puede ser desde la impresión en 3D, el fresado en ciertos materiales, luego ha habido baños electrolíticos, que es una inmersión en un líquido y haces que con una corriente eléctrica le pase el metal a la pieza de impresión. Hay otras partes más artesanales, como ha sido volver a modelar en barro las manos o las caras para que así lo que es el acabado final sea más fino y tener un mayor detalle. Bueno, es un proceso realmente multidisciplinar que se han hecho muchas técnicas con muchas personas, y yo creo que en ese sentido pues también muy interesante, porque da mucha imagen de esa diversidad que tenemos actualmente en el mundo creativo.
No sé de cuánto tiempo estamos hablando. Entiendo que serán, no sé cuantificarlo en días o en horas, porque claro, habrá días de muchas horas.
Casi todos los días son de muchas horas. La verdad es que es un proyecto, mira, yo esto lo comencé hace 13 años. Hace 13 años empecé a investigar, a diseñar los gigantes, a plantear cómo serían, ¿no? Bueno, yo tengo la suerte de haber viajado mucho, también gracias a mi madre, que he viajado mucho con ella, y siempre que he ido por Europa y por otros sitios, siempre que he visto algo, siempre me han referenciado a los gigantes de la catedral y me lo he traído para casa y luego he vuelto a cambiar cosas, y he estado así durante 13 años. Sí que es verdad que este proyecto depende de unas ayudas europeas, salió una ayuda del Ministerio de Turismo del Gobierno de España y recibe financiación por parte del Ministerio. Entonces, dentro de ese sentido, como todas las convocatorias de ayudas, tienen unos plazos y unos tiempos que, evidentemente, yo ya había empezado antes, porque si no, en el tiempo que hemos tenido, habría sido imposible de hacer. Y realmente lo que es trabajando ya todas las horas del día y de la noche, llevamos cerca de un año en este proyecto, desde que salió la resolución en la que se aprobaba el proyecto. Y en mi caso, yo tengo cuantificada eso así un poco, porque yo como buen autónomo me suelo contabilizar las horas de trabajo. Solamente en el tema de modelado por ordenador hay más de 3.000 horas de trabajo. Uf. Solamente en esa parte. Luego, en lo que es la parte de decoración posterior, en estos trabajos, por mi parte, pues más de 1.000 horas, más de 2.000 horas seguro.
Y muchísimo cariño también puesto. Tengo entendido que tienen muchos elementos simbólicos. No sé qué importancia tenía esto en el Renacimiento y también, de paso, ¿y por qué están en los gigantes?
Pues la relación es fundamental con el Renacimiento. El Renacimiento, como bien dice el nombre, es el renacer de la cultura clásica. Venimos del gótico, de esa época, y de repente llegamos al renacer en la que la figura humana vuelve a tomar, el ser humano vuelve a tomar un poco de protagonismo, se vuelve a centralizar un poco, y todo lo que es la filosofía, la teología, todo ese tipo de cosas que vienen de la tradición clásica se retoman. En este caso, en aquella época les gustaba mucho la simbología, como la Edad Media, como en todas las épocas. Ahora igual hemos perdido un poco más, ¿no? Pero en aquellas épocas les gustaba mucho todo lo simbólico. Y en el Renacimiento sí que tienen unos referentes muy clásicos, muy claros, que lo podemos ver en muchos documentos y muchos escritos de esa cultura clásica. Para ellos hay cosas como las virtudes cardinales y las teologales, que son referentes del buen gobierno. Aquí los monarcas, son dos reyes que no representan a ningún rey concreto ni a ninguna reina concreta. Son reyes de Occidente, vamos a decir. En ese sentido, representan algo muy amplio. Por ejemplo, el rey en su corona lleva 16 escudos de territorios soberanos del siglo XVI. XVI otra vez. ¿Y por qué se hace esto? Porque es una forma de representar que este rey no gobierna sobre un territorio, sino que es un rey que gobierna sobre todos los territorios. La corona de ella, la tiara o diadema, lleva representaciones de las virtudes cardinales y teologales, que es un poco más el ámbito ético y moral. También lleva referencias de las musas como Terpsícore o Cleio, que son la danza y la historia en relación al proyecto. También tener a las artes liberales, como la música, o también tenemos a las ciencias supremas, como puede ser la teología y la filosofía, como esos elementos en los que en aquella época era el sumo del aprendizaje para ellos. Ellos aprendían todas estas cosas para llegar a ser tener conocimientos totales en filosofía y en teología. Entonces, todos estos elementos son básicos, fundamentales, y dan todo el sentido a estos gigantes, que yo siempre digo que más que unos gigantes los llamo esculturas andantes, porque están entendidos como tal. Son unas esculturas, son muy didácticos, tienen un sentido de catequesis, ¿no? La propia explicación y su filosofía, también dentro del ámbito religioso, evidentemente también las imágenes también relacionadas con la fe, las cruces, ¿no? Evidentemente llevan cruces, hay una vinculación con ese sentimiento religioso, y en ese sentido pues toda esa simbología es un elemento muy bonito a que nos gustaría poder explicar a futuro en algunas charlas.
Has mencionado un poco, pero además de las figuras también hablabas de música y danza, también se han recuperado, si no me equivoco, canciones y bailes. No sé si nos puedes contar un poco cómo ha sido y en qué ha consistido este proceso.
Cuando se ideó el proyecto en su momento, siempre yo por lo menos he tenido siempre muy claro que era un proyecto que tenía que tener todo el sentido conjunto, no solamente a recuperar a los gigantes, sino que era su contexto. Y su contexto en este momento era la música. La música es fundamental. La música nos sitúa también en una época. Uno oye una sonoridad barroca y ya sabe que estamos en otra época. En ese sentido, pues se ha trabajado en buscar esos referentes antiguos que, gracias a Dios, existen, porque hay tratados de danza del siglo XVI, con lo cual sabemos cómo se bailaba en la época. Uh-huh. Evidentemente eran bailes de corte, ¿no? Pero bueno, tenemos ese tipo de referencias de cómo se bailaba en la época. Y también tenemos referencias de música antigua, tanto medieval como renacentista, de toda Europa. Y también la propia catedral, que tenemos un archivo musical extenso y maravilloso, ha habido producción en torno a 1600 musical, de que también se han tomado ideas y referentes para justamente recuperar esta música. Entonces la música son piezas originales que han sido adaptadas en tiempos o en formas a lo que es las necesidades de los bailes de los gigantes, y las danzas sí que han sido creadas expresamente para los gigantes, pero a partir de pasos antiguos y de tratados de danza antiguos, y todo ello por dos entidades expertas a nivel europeo, tanto en música como en danza.
Entiendo, Jorge, que tendrás muchas ganas de que llegue este día 1, este Día de Todos los Santos, para esa presentación, para que la gente lo vea y veas, ¿no?, pues en sus caras cuánto han gustado, que seguro que va a ser mucho. Además de ese sábado, ¿cuándo los vamos a poder ver? No sé si hay salidas o incluso un posible museo para poder ir a contemplarlos y a disfrutarlos.
Bueno, por la primera parte sí tengo muchas ganas de que llegue el día 1.
Y unos pocos nervios.
Y sí, también ganas de un poco de cerrar una etapa. Son muchísimos años con este proyecto y ese día para mí va a ser algo muy importante porque va a ser...
Bueno, cerrar no.
Perdón. Cerrar el primer pasito de la etapa, porque como bien he dicho antes, espero que se
llegue al final de esto.
Haces muy bien, Javier, apuntando ahí. Y luego los gigantes, la previsión, tradicionalmente se sabe que salían en varios días. Se sabe de forma regular que salieron en el Corpus, que era el día más habitual para que saliesen este tipo de figuras, porque como he explicado antes, tenían esa labor didáctica y de catequesis en lo que es el proceso de la procesión. Pero también salían otras fechas, como era el día de la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto, o también podía ser otras fechas, como ha salido también en San Fermín.
La Asunción.
Y ese tipo de cosas. Entonces, la previsión a día de hoy es que salgan en el Corpus, eso seguro, y supongo que el día 15 de agosto también saldrán. Pero bueno, habrá que ver también, primero que sea, como digo yo, que salgan, que se conozcan, y luego el cabildo será también quien decida qué uso quiere dar a estos gigantes.
Jorge Urdanuz, bueno, pues aquí ahora vamos a fijar en la memoria, porque eso sí que no es 3D. ¿Qué día se presentan los gigantes de Pamplona? Día.
Sábado 1 de noviembre a las 4:30 en el atrio de la catedral.
¿Tú crees que cabremos todos? Porque esto va a ser un acontecimiento.
Bueno, es un día que además tengo que señalar que es el día de la carrera de las murallas, con lo cual a la gente que vaya a ir, que vaya con tiempo, porque aunque la primera carrera empieza a las 5, empieza más tarde, será un día en el que se aumentan los transportes públicos y los aparcamientos así estén un poco complicados.
Y carreteras cartadas.
Eso es. Así que yo solamente digo a la gente que, bueno, que coman un poco rápido ese día, así no tienes esa sensación de siesta, mejor sales de casa, vas a ver los gigantes y luego ya descansas.
Jorge Urdanuz, muchísimas gracias por atendernos, por explicarlo así de bien, por contagiarnos un poco esa pasión por los gigantes y también, por supuesto, por esa cantidad de horas de trabajo y de ilusión que ese sábado día 1 las veremos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, además, y un fuerte abrazo.
Además, esto pega de lleno con esa gran fiesta, ¿eh? Los santos gigantes, para aprovechar con punto de referencia teologal y virtual, como ha dicho perfectamente Jorge, el atrio de la catedral a las 4:30, día de Todos los Santos. Brevemente, hasta que nos deje el tiempo, la pasada semana, en la parroquia del Corazón de Jesús, el arzobispo confirmó a 32 jóvenes.
Sí, y hablamos también del pasado viernes, donde se trasladó hasta la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres en Pamplona. El motivo fue la visita de la Madre General de dicha Congregación Natural de Sevilla. Misa y mesa y luego una obra de teatro fue el colofón de esta fiesta.
El sábado tuvo lugar en el seminario la primera reunión del Consejo Diocesano de Pastoral. Se votó el anteproyecto precisamente del plan pastoral. Se trabajó en grupos.
Y el domingo, en la parroquia de Santa Engracia de Sarreguren, presidió la misa del día del Domun, con recuerdo agradecido a los cerca de 500 misioneros que tenemos de nuestra comunidad de Navarra, presentes en, ya sabes, en 57 países del mundo.
Noticias de ámbito diocesano, Alberto.
La delegación de la familia celebró el año jubilar peregrinando a la Casa de la Misericordia, misa en la capilla y convivencia con los ancianos fue lo más significativo. Ayer lo hacía la delegación de la juventud en el seminario en la Catedral de Pamplona, mañana sábado, correcto.
Rezamos por los retiros de Maús que comienzan esta tarde, viernes, durante todo el fin de semana en Burlada.
Y este domingo, 26 de octubre, la familia salesiana va a peregrinar a la catedral a las 12 del mediodía.
Y el 28 y 29, los escolares a las 10:30 de la mañana. Ese día no van a poder ver los gigantes, pero casi.
Casi, casi. Y no olvidemos que este fin de semana tenemos el último Rosario de la Aurora, el domingo a las 8 desde San Agustín. Y, ojo, porque a las 7:30, el Rosario de los Esclavos en la catedral. Y ya sabes que quien va ya no lo deja. Es una gran terapia espiritual, emocional y personal.
Apunten ustedes, el día 8 de noviembre, a partir de las 11:30, gran jubileo de las cofradías, hermandades y auroros de toda Navarra. ¿Dónde? En la plaza del Arzobispado acompañaremos al paso procesional del resucitado de la hermandad y la banda de música. Y a las 12, misa solemne, presidida por el arzobispo. ¿Dónde? En la Santa Iglesia Catedral, 8 de noviembre. Daremos mucha más información. No nos la perdamos.
Y nos vamos ahora hasta Cascante, donde su parroquia ha sido testigo de la restauración de una de sus campanas que fue elevada a lo alto de la Torre de la Asunción. Su nuevo párroco, Rubén Martínez, bendijo el momento.
Y han comenzado las escuelas de teología en Estella y en Zamarce, gente que quiere dar contenido, fuerza, textura a su fe. Tú, Alberto, eres hombre de gigantes.
Sí. Me encanta.
Yo tengo unos sobrinos que desgraciadamente no han seguido la tradición. Yo he sido muy gigantero siempre, ¿eh? Desde Cáceres, luego en Peralta, que tiene una comparsa también, especialmente los dos, vamos a decirlo, de continente africano, muy bonitos. Y bueno, pues los de Pamplona tienen su aquel, pero ahora, claro, los de casa creo que...
Los queremos disfrutar, ¿verdad?
Los vamos a disfrutar mucho. Y de verdad, sean felices, no olviden, apúntense en la agenda, como ha dicho Jorge Urdanoz, que hay carrera por las murallas, pues que a la carrera todos, para llegar al atrio de la catedral, Día de Todos los Santos, a partir de las 4:30, presentación de los gigantes de Pamplona, que son una referencia en la historia de nuestra catedral y de nuestra ciudad, porque fueron regalados lo que quedó de ellos al Ayuntamiento de Pamplona. Luego ya se renovó y se construyó otros, ¿no, Jorge?
Eso es, los nuevos son a partir de ellos.
Muy bien, sean felices, que pasen buen fin de semana. Y Alberto, el domingo...
Bien, vale una misa.
¿Osasuna?
A ver si ganamos al Celta en el Sadar.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El pabellón de mixtos ofrece este viernes a las 7 de la tarde una visita guiada a la exposición colectiva Mapa Mundistas Noches Encendidas, de la mano de su comisaria Alexandra Baurés, quien compartirá algunas lecturas y conversará con las participantes en torno a las obras expuestas. La entrada es libre. El Festival de Microartes Escénicas Microestable representa este viernes, sábado y domingo obras cortas de teatro de manera continua a las 7:30, a las 8 y a las 8:30 de la tarde en el Palacio del Condestable. El domingo por la mañana el ciclo lo complementa a las 11:30, 12 y 12:30 el espectáculo expositivo El Arca de Neo. Miremos la realidad con otros ojos. Y el Museo de Educación Ambiental propone este sábado, dentro de la Semana del Clima, una jornada de voluntariado ambiental para reponer arbolado en el bosque de absorción de Mendillorri. Comenzará a las 10 de la mañana con punto de encuentro en la intersección de la calle del Lago y la calle de las Aguas 79. Inscripciones en el teléfono 010.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Bailando sola,
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y con esta música de viernes que nos pone a Sirena, cerramos este programa de 24 de octubre. Ya sabes que seguimos aquí en Mediodía COPE contándote todo lo que te interesa.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE, este primer viernes verdaderamente otoñal del año. ¿Qué tiene de bueno? Pues que cambian la hora mañana. Fíjate, vamos a dormir una hora más el domingo. Bueno, más cosas. Hoy hemos conocido los datos de la EPA, la encuesta de población activa, que se hacen públicos cada 3 meses. Te digo esto porque a ti y a mí yo creo que nos pasa lo mismo. Lo de entender el paro es una locura. Para el gobierno siempre hay más gente trabajando, para las comunidades autónomas también, pero resulta que tú, que me estás escuchando ahora, pues miras al sofá y dos de tus hijos tienen trabajos fijos discontinuos. Igual trabajaron en verano y ahora están esperando.